Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de la experiencia de santos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a empezar hablando de María Goretti, llamada la pequeña dulce y mártir de la pureza. Creo que todos hemos oído hablar de María Goretti. El 6 de julio es la fiesta de Santa María Goretti, la niña de 11 años que fue asesinada de 14 puñaladas por resistirse a una violación y antes de morir perdonó a su asesino. El Papa Pío XII la definió como pequeña y dulce mártir de pureza. María Goretti nació en 1890 en Corinaldo, en la provincia de Ancona, Italia. Fue hija de Luis Goretti y Asunta Carlini, siendo la tercera de las siete hijas. Al día siguiente de su nacimiento, fue bautizada y consagrada a la Virgen. Su familia era muy pobre, tenía pocos bienes, pero era muy rica en fe y virtudes que cultivaba con la oración en común. O sea, en común rezaban el rezo del Santo Rosario, la comunión y la misa dominical. Cuando tenía 11 años fue apuñalada por Alejandro Serenelli. Al resistirse, al ser violada, fue llevada al hospital y antes de morir alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos. Partió a la casa del padre el 6 de julio de 1902. Cuando Alessandro salió de la cárcel, o sea, el criminal, fue a buscar a la madre de María, quien lo perdonó. San Juan Pablo II en el 2003 resaltó que esta santa era llamada familiarmente y recuerda a la juventud del tercer milenio, que la auténtica felicidad exige valentía y espíritu de sacrificio, rechazo de todo compromiso con el mal y disponibilidad para pagar con el propio sacrificio, incluso con la muerte. La fidelidad a Dios y su mandamiento. Esto está hablando él de María Goretti, que él la llamaba Marieta. Hoy se exalta con frecuencia el placer, el egoísmo o incluso la inmoralidad en nombre de falsos ideales de libertad y de felicidad. Es necesario reafirmar con claridad que la pureza del corazón y del cuerpo debe ser defendida, pues la castidad, custodia del amor auténtico, es lo que nosotros debemos defender. Pero vamos a hablar un poco realmente de lo que sucedió para los que no han estado familiarizados con esto. Después del nacimiento de su cuarto hijo, Luigi Goretti, por la dura crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insolubles en aquella época. Se instaló en Ferriere di Conca, poniéndose al servicio del conde Mazzoleni. Es aquí donde María muestra claramente una inteligencia y una madurez precoz, donde no existía ninguna pizca de capricho, ni desobediencia, ni de mentira. Es realmente el ángel de la familia. Tras un año agotador, Luigi contrajo una enfermedad fulminante, el paludismo, que lo llevó a la muerte después de padecer 10 días. Como consecuencia de la muerte, Luigi Assunta tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de sus hermanos mayores. María lloraba a menudo la muerte de su padre y aprovechaba cualquier ocasión para arrodillarse delante de su tumba, para elevar a Dios sus plegarias para que su padre goce de la gloria divina. Junto a la labor de cuidar a sus hermanos menores, María seguía rezando y asistiendo a sus cursos de catecismo. Posteriormente, su madre contará que el rosario le resultaba necesario y de hecho lo llevaba siempre enrollado alrededor de su muñeca, así como la contemplación del crucifijo, que para María Goretti, una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y un profundo horror por el pecado. María Goretti tuvo un intenso amor por el Señor. Desde pequeña anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Según era costumbre en la época, debía esperar hasta los 11 años. Pero un día le preguntó a su mamá: "Mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero decir a Jesús. ¿Cómo voy a tomarla?" Y la mamá le dice: "¿Cómo vas a tomarla si no sabes el catecismo? Además, no sabes leer, no tenemos dinero para comprarte el vestido y los zapatos y el velo. Y no tenemos ni un momento libre. Pues nunca podré", dice María Goretti, "pues nunca podré hacer la comunión, mamá. Y yo no puedo estar sin Jesús". La madre le dice: "¿Qué quieres que haga? No puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña ignorante". Ante estas condiciones, María se comenzó a preparar con la ayuda de una persona del lugar y todo el pueblo la ayudaba proporcionándole la ropa de comunión. De esta manera recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La comunión constante acrecienta en ella el amor por la pureza y la anima a tomar la resolución de conservar su angélica virtud a toda costa. Un día, tras haber oído un intercambio de frases deshonesta entre un muchacho y una de sus compañeras, le dice con indignación a su madre: "Mamá, qué mal habla esa niña. Procura no tomar parte nunca en esas conversaciones", le dice la mamá. Y le dice: "No, no quiero ni pensarlo. Mamá, antes de hacerlo, yo prefería otra cosa". Y la palabra morir quedó en sus labios. Un mes después sucedería lo que ella sentenció. O sea, ella dijo: "Antes de hablar mal esas inmoralidades, yo preferiría morir". Y la palabra morir quedó en sus labios y un mes después sucedería lo que ella sentenció. Tenía una gran pureza. Al entrar al servicio del conde Mazzolini, Luis Goretti se había asociado con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Las dos familias vivían en apartamentos separados, pero la cocina era común. Luigi se arrepintió enseguida, el papá de la niña, se arrepintió enseguida de aquella unión con Giovanni Serenelli, persona muy diferente a lo suyo, bebedor y carente de discreción en sus palabras. Entonces, el papá de María Goretti se arrepintió de ese negocio. Después de la muerte de Luigi, Assunta y sus hijos, su mamá pues, y sus hijos, habían caído en el yugo despótico de los Serenelli. María, que había comprendido la situación, se esfuerza por apoyar a su madre. "Ánimo, mamá. No tengas miedo, que ya nos hacemos mayores. Basta con el Señor nos conceda la salud. La providencia nos ayudará. Lucharemos y seguiremos luchando". De la muerte de su marido, Assunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tenía tiempo de ocuparse de la casa, ni de la instrucción religiosa de los más pequeños, su hermanito más pequeño. María se encargaba de todo en la medida de lo posible. Durante la comida, no se sienta a la mesa hasta que no ha servido todo y para ella sirve la sobra. Su generosidad se extiende igualmente a los Serenelli. En su lecho de muerte, Luis Goretti había presentido el peligro que la compañía Serenelli representaba para sus hijos y había repetido sin cesar a su esposa Assunta: "Assunta, regresa con Rinaldo. Por desgracia, Asunta estaba endeudada y comprometida por un contrato de arrendamiento. Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María, que en un principio no comprende. Más tarde, al adivinar sus intenciones perversas del muchacho, la joven está sobre aviso y rechaza la adulación y las amenazas. Suplica a la mamá que no la deje sola, pero no se atreve a explicarle claramente las causas del pánico, pues Alessandro la ha amenazado. Si le cuenta a tu mamá, le dice Alessandro, si le cuenta a tu mamá, te mato. Su único recurso es la oración. La víspera de su muerte, María le pide de nuevo, llorando a su madre, que no la deje sola. Pero al no recibir más explicaciones, esta lo considera un capricho y no concede ninguna importancia a lo que aquella niña estaba pidiendo. El 5 de julio, a unos 40 metros de la casa, estaban trillando los granos, ¿no? Las habas, pues. Alessandro lleva un carro arrojado por los bueyes, lo hace tirar una vez sobre las habas extendidas en el suelo. Hacia las 3 de la tarde, en el momento que María se encontraba sola en su casa, Alessandro dice: Asunta, ¿quieres hacerme el favor de llevar un momento los bueyes por mí? Sin sospechar nada, Asunta, la mujer de María Goretti, lo hace. María, sentada en el umbral de la cocina, remienda una camisa que Alessandro le ha entregado después de comer, mientras vigila a su hermanita Teresina, quien duerme a su lado. María, grita Alessandro, ¿qué quieres? Quiero que me sigas. ¿Para qué? Le dice María Goretti. Sígueme. Si no me dices lo que quieres, no te sigo. Ante aquella semejante resistencia, el muchacho la agarra violentamente del brazo y la arrastra hasta la cocina, trancando la puerta. La niña grita, pero el ruido no llega al exterior. Nadie lo oye. Al no conseguir que la víctima se someta, Alessandro la amordaza y esgrime un puñal. María se pone a temblar, pero no sucumbe. Furioso, el joven Alessandro intenta con violencia arrancarle la ropa, pero María se deshace de la mordaza y grita: no hagas eso, que es pecado. Irás al infierno. Poco después del juicio, el desgraciado levanta el arma. Si no te deja, te mato. Ante aquella resistencia, la atravesada de cuchillada, la niña se pone a gritar: Dios mío, y cae al suelo. O sea, le cayó a cuchillada. Creyéndola muerta, el asesino tira el cuchillo y abre la puerta para huir. Pero al oírla gemir de nuevo, vuelve sus pasos, recoge el arma y la traspasa otra vez de parte a parte. Después sube a encerrarse en la habitación. María recibió 14 heridas graves y quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, llama al señor Serenelli. ¡Giovanni! ¡Alessandro me ha matado! ¡Venga! Casi al mismo tiempo, despertada por el ruido, Teresina lanza un grito estridente que su madre oye. Asustada le dice a su hijo Mariano: ¡corre a buscar a María! Dile que Teresina la llama. En aquel momento, Giovanni Serenelli sube las escaleras al ver el horrible espectáculo que se presenta ante sus ojos. Exclama: Asunta, y tú también, ven. Mario, ven. María Cimarelli, un jornalero de la granja, trepa por la escalera a toda prisa. La madre llega también. Mamá, gime María. Es Alessandro, que quería hacerme daño. Llama al médico y a los guardias, que llegan a tiempo para impedir que los vecinos y le den muerto a Alessandro. O sea, ella está protegiendo al mismo criminal. Al llegar al hospital, los médicos se sorprenden de que la niña todavía no ha sucumbido a sus heridas, pues ha sido alcanzado al pericardio del corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Al diagnosticar que no tiene cura, llaman al capellán. María se confiesa con toda claridad. Luego, durante 2 horas, los médicos la cuidaron sin dormirla. María se lamenta y deja de rezar y de ofrecer sacrificio a la Santísima Virgen, quien es la madre que le está rezando a la madre de los dolores. Su madre consiguió que le permitieran permanecer a la cabecera de la cama. María aún tiene fuerza para consolarla. Mamá querida, mamá, estoy bien. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? En ese momento le dice María a su mamá, mami, dame una gota de agua. Mi pobre niña en el médico no quiere porque es peor para ti. Extrañada, María le sigue diciendo, ¿cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua? Luego dirige la mirada hacia el crucifijo, que también le había dicho, tengo sed, y entendió. El sacerdote estaba a su lado, asistiéndola paternalmente. En el momento de darle la Sagrada Comunión, le preguntó, María, ¿perdona de todo corazón a tu asesino? Ella respondió, sí, lo perdono por el amor de Jesús. Y quiero que él también venga conmigo al paraíso. O sea, está diciendo que el criminal también puede ir al paraíso. Quiero que esté a mi lado. Que Dios lo perdone porque yo lo he perdonado. Pasando unos momentos análogos por lo que pasó el Señor en Jesucristo en la cruz. María recibió la Eucaristía, la extramunción, serena, tranquila, humilde en su heroísmo de su victoria. Qué interesante, qué niña tan impresionante. ¿Cómo puede a última hora pedir por su criminal y que esté en el cielo con ella? Después de breve momento, le escucha decir, papá. Finalmente María entra en la gloria inmensa de la comunión con Dios, que es amor. El día 6 de julio de 1902, a las 3 de la tarde, donde ella muera. Este Alessandro tuvo su conversión. En el juicio, Alessandro, aconsejado por su abogado, confesó, me gustaba. La provoqué dos veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, preparé el puñal que debía utilizar. Por ello, fui condenado a 30 años de trabajo forzoso. Aparentaba no sentir ningún remordimiento del crimen. Tanto así que a veces se le escuchaba gritar, ¡anímate, Serenelli! Dentro de 29 años y 6 meses serás un burgués. Sin embargo, unos años más tarde, Monseñor Blandini, obispo de la diócesis donde está la prisión, decide visitar al asesino para encaminarlo al arrepentimiento. Y él le dice, está perdiendo el tiempo, Monseñor, afirma el carcelero. Es una persona dura. Alessandro es una persona dura. Alessandro recibió al obispo refunfuñando, pero ante el recuerdo de María, de su heroico perdón, de la bondad y la misericordia infinita de Dios, se deja alcanzar por la gracia. Después de salir, el prelado llora en la soledad de la celda ante la sorpresa de los carceleros. Después de tener un sueño donde se le apareció María, vestida de blanco en los jardines del paraíso del cielo, Alessandro, muy cuestionado, escribió a Monseñor Blandino. Lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy inconsciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente que hasta el último momento quiso salvar su honor, sacrificándose ante ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra. Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devuelve la libertad 4 años antes de la expiración de la pena. Después ocupará el puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar. Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María Goretti. Resultó algo delicado y penoso para él, pero confesó, debo reparación y debo hacer todo lo que esté a mi mano para la glorificación. Toda la culpa es mía. Me dejé llevar por una brutal pasión. Ella es una santa, una verdadera mártir. Es una de las primeras en el paraíso, después de todo lo que tuvo que sufrir por mi causa. En la Navidad de 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, el lugar donde Asunta Goretti, la mamá de María Goretti, se había retirado con sus hijos. Lo hace simplemente para hacer reparación y pedir perdón a la madre de la víctima. Nada más, al llegar ante ella, le pregunta, llorando, Asunta, ¿Puedes perdonarme? Y ella le dice, sí. Si María te perdonó, ¿yo cómo no te voy a perdonar? El mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo se ven sorprendidos y emocionados al ver aproximarse a la mesa de la Eucaristía junto a otro, Alessandro y Asunta. O sea, Asunta, la mamá de Goretti, y Alessandro fue el criminal. Y fueron, en la noche de la Navidad, fueron los dos juntos a comulgar. Entonces, es un tremendo ejemplo para nosotros, María Goretti, y debemos pedirle a María Goretti que nos ayude a mantenernos fieles a Jesús y evitemos el pecado que nos aleja de Él. Todos somos pecadores, es una realidad. Todos somos unos pecadores. Pero, ejemplo de María Goretti, una niña de pocos años de edad, nos da fuerza para nosotros seguir adelante en los esfuerzos por crecer en santidad, por mantenernos en la pureza, es decir, seamos puros en nuestra vida, puros en nuestro matrimonio, puros en nuestras relaciones con los demás, puros en nuestra relación con Dios. María Goretti es un ejemplo mundial de que debemos ser fieles a Jesús y evitar el pecado que nos aleja de Él. He querido presentar en este programa En Busca del Tesoro Escondido, en el programa Caminando con los Santos, y extenderme un poquito en la historia de María Goretti, porque a mí me pareció muy importante. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el programa, en la segunda parte de Caminando con los Santos.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, donde estuvimos hablando en la primera parte de María Goretti, un ejemplo de santidad para cada uno de nosotros. Vamos a hablar ahora de una persona importantísima en la Sagrada Escritura, San Isaías, el gran profeta a los ojos de Dios. Isaías fue para Israel un héroe nacional. Fue su estilo, la vivencia de las imágenes y la belleza literaria de su profecía lo convierten en un clásico de la literatura de Israel, no solamente para los católicos, sino para los judíos. Nació en Jerusalén el año 765 a.C. 765 a.C. Y parece que era familia de clase aristocrática. Todo su modo de hablar y comportarse lo presenta como un hombre de cultura superior. En el capítulo 6 de su profecía, narra cómo Dios lo llamó y dice así: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando: santo, santo, santo es el Señor. Dios de los ejércitos, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Y dice: yo me llené de espanto y exclamé: ay de mí, que soy un pecador, un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo pecador, y mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, tomando una brasa encendida del altar, lo colocó sobre sus labios y le dijo: ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oyó que el Señor le decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mi mensaje al pueblo? Y él le dijo: yo estoy aquí, Señor, envíame a mí. Isaías empezó entonces a llevar a la gente los mensajes de Dios, pidiéndole que se apartaran de su vida de pecado y empezara una vida agradable a Dios. Pero se cumplía lo que había avisado el Señor: teniendo oído, no querrán escuchar. Avisó fuertemente que si no se convertían, serían llevados presos al destierro. No le hicieron caso y la nación de Israel fue llevada después presa a un país extraño. El Emmanuel, en una de las más famosas profecías que hizo este vidente de Jesús, dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará un niño al cual llamarán Dios con nosotros. Ahí está avisando 7 siglos de anticipación del nacimiento de Jesús, de María la Virgen. Y claro que está hablando de María, porque ninguna Virgen va a concebir. Cuando es Virgen no ha tenido relación. Entonces dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Está hablando de la virginidad de la Virgen María y el nacimiento de Jesús. El temible rey de Nínive, Senaquerib, atacó a Jerusalén y amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al piadoso rey diciéndole: prudencia y calma. Dice Ezequías: prudencia y calma. Confíen en Dios. O sea, el rey de Nínive quería atacar a Jerusalén. Y el rey de Jerusalén, Ezequiel, el profeta le dice: prudencia y calma. Confíen en Dios, que la ciudad no caerá en manos del enemigo. Y sucedió entonces que el ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de disentería, o sea, inflamación y úlcera en los estómagos, y murieron muchos miles. Y el rey que quería invadir, Senaquerib, tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con esta profecía, Isaías adquirió una gran popularidad entre la gente. El libro de Isaías es más largo de los 73 libros que compone la Biblia. Tiene 70 páginas, se compone dos partes. La primera escrita por el propio Isaías y la segunda se llama Nuevo Isaías o Deutero Isaías. Posiblemente fue escrita por un discípulo de él. Pero es impresionante cómo le dijo que al rey de Ezequiel, al rey de Ezequiel de Israel, que no se preocupe, que Dios no va a defender. Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes. Por ejemplo, la vid y el viñador, en el capítulo 5, en el cual compara al pueblo de Dios con una vid, la planta, o sea, las uvas, pues, a la que el Señor la cuidó y la regó y la abonó, y luego viene a buscar los frutos, las obras buenas. Y encuentra que solo producen frutos amargos, obras malas. Entonces el Señor abandona su plantación, dejándola en manos de su enemigo para que la pisoteen y la destruyan. Jesucristo también hace también referencia a la vid y los sarmientos. En el libro de Isaías se puede encontrar muchos datos de la vida de Jesús o de los enviados de Dios. Se puede afirmar que este escrito es la primera biografía de Jesús escrita 7 siglos antes que naciera el Redentor. Son impresionantes las hermosas descripciones del capítulo 53 acerca del siervo de Yahvé, donde parece estar viendo la pasión y muerte de Jesucristo, describiéndola tal como iba a suceder. Y allí se insiste que estos sufrimientos del enviado de Dios serán para pagar nuestros pecados. Después de Cristo y Moisés, el profeta más grande de todos los siglos ha sido Isaías. Es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en Dios, que va a llegar con su poder para poder ayudarnos y defendernos. Anuncia al Mesías o el Salvador, que va a nacer de la familia de David, portador de paz y de justicia, cuyo oficio es encender en la tierra el amor a Dios. En esta época que hemos tenido de pandemias, en el año pasado y ahora en el 2021, estamos llenos de angustia. Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, tenemos que tener en fe que Él nos va a ayudar, que Él está velando por nosotros. Y lo que pase a nosotros, el Señor está al lado de nosotros. Por eso quise hablar de Isaías. Es la gran confianza en Dios y dejarse llevar por Dios. Fue un genio religioso que ejerció gran influencia en la verdadera religión y cuyos escritos lo leen y lo medita hoy todo el mundo, los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que a Isaías lo hizo martirizar el impío rey Manasés. Vamos a hablar ahora otro santo, que es interesante también, que lo hemos nombrado mucho en nuestros países, San Cristóbal. San Cristóbal quiere decir el que carga o portador de Cristo. San Cristóbal, muy popular, era un gigante grande, que podía verse su barba y su cayado en todas las puertas de las ciudades. Era creencia común que bastaba mirar su imagen para que el viajero se estuviera libre de todo peligro cuando iban a estar viajando. Hoy cada vez que viajamos en coche, los automóviles piadosos, los taxistas, llevan una medalla de San Cristóbal junto al volante. ¿Quién era? ¿Quién era ese San Cristóbal? Y le digo que una amiga mía, Marta Carrá, cuando tenía un carro, y todavía lo tengo, me dijo, te voy a regalar la imagen de San Cristóbal para que te proteja. O sea, todavía, en el año 2021, todavía usamos a San Cristóbal como nos proteja en la carretera. ¿Quién era? Con la historia en la mano, puede decirse de él que quizás fue un mártir de Asia Menor, a quien se le rinde culto del siglo V. Su nombre griego, el portador de Cristo, es enigmático y se empareja con una de las leyendas más bellas y significativas de la tradición cristiana. Nos los pintan como un hombre apuesto de estatura colosal, con una gran fuerza física y tan orgulloso que no se conformaba servir a amos que no fueran dignos de él. Cristóbal sirvió primero a un rey aparente en la tierra, a quien Cristóbal lo vio temblando un día cuando le mencionaron el demonio. Cristóbal entonces decidió ponerse al servicio del diablo, el verdadero príncipe de este mundo, y buscó un brujo que se lo presentara. Pero en el camino, el brujo pasó junto a una cruz y temblando la evitó. Cristóbal le preguntó si él le temía las cruces, contestándole el brujo que no le temía a quien había muerto en la cruz, Jesucristo. Cristóbal le preguntó entonces si el demonio también le temía a Jesucristo y el brujo le contestó que el diablo tiembla a la sola mención de la cruz donde murió Jesucristo. Entonces él piensa, que San Cristóbal piensa, ¿quién podrá ser ese raro personaje tan poderoso aún después de morir? Se lanza camino en su busca y termina de apostarse al lado de un río caudaloso, donde pasan incontables viajeros a los que él los lleva a la orilla, de una orilla a otra, por unas poquitas monedas. Nadie le da razón al hombre muerto en la cruz, que se aterroriza al diablo, hasta que un día cruza la corriente cargado con un insignificante niño a quien no se molesta en preguntar qué va a hacer esta frágil criatura. A mitad del río, su peso se hacía insoportable y solo a pequeños pasos logró llegar a la orilla. San Cristóbal le pregunta a hombro que quién es, por qué tan pesado, y le dice, bueno, que estás llevando al mundo entero, el mundo que Dios creó y redimió. Entonces le dice Jesucristo, sí, es verdad, tú llevaste el peso entero. Yo soy Jesús, yo soy el creador del mundo, yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarán Cristófaro, Cristóbal, el portador de Cristo. A cualquiera que ayude a pasar el río, me ayuda a mí. Cristóbal fue bautizado en Antioquía, se dirigió sin temor a predicar a Licia y a Samos, y allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retractara, para que negara la religión. Dagón le envió dos cortesanas, Niceta y Aquilina, para seducirlo, pero fueron ganadas por Cristóbal y murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollarlo. Según Gualterio de Espira, la nación siria y el propio Dagón se convirtieron a Cristo. Esto ha dado lugar a leyendas que se han oscurecido su vida. Se le considera el patrono de los transportistas y de los conductores, el automovilista. Entonces pidámosle a San Cristóbal que nos ayude a cargarlo él como San Cristóbal a través de los necesitados. Entonces es interesante la historia. San Cristóbal tratando de buscar a Jesús, trata de pasar al niño al río caudaloso, no puede con el peso hasta que llega a la orilla donde tenía que cruzar. Le dice, pareciera que estoy cargando el mundo, el peso del mundo. Y Jesús le dice, sí, yo soy Jesús. Yo soy el niño que tú buscabas y me has encontrado. Y has cargado el peso del mundo. Entonces es interesante esta historia. ¿Qué podemos aprender de esto? Que tenemos que seguir buscando a Jesús en toda nuestra fase de nuestra vida. Que tenemos que ayudar a los necesitados. Y por más que nos pidan que reneguemos o no demos testimonio, tenemos que ser fieles a Jesucristo, dando testimonio y siendo personas realmente entregada a los necesitados. Vamos ahora al siguiente santo, que vamos a hablar de San Benito. San Benito, que dice que quiere decir que ora y labora. Este es el famoso lema de San Benito Abad: ora y labora. Patrono de Europa y patriarca de los monjes de Occidente. Por su legado e influencia sigue siendo uno de los santos más venerados de toda la cristiandad. San Benito nació en Nurcia, en Italia, en el año 480. Su hermana gemela San Escolástica, su hermana San Escolástica, estudió retórica y filosofía en Roma y San Benito se retiró a la ciudad de Enfide, en actual Afile, para profundizar en el estudio y qué hacer a la disciplina ascética, es decir, a la parte de contemplación, alejarse. No conforme a los 20 años, fue al monte Subiaco y vivió una cueva con la guía de un ermitaño. Años después se fue con los monjes de Vicovaro, quienes después lo eligieron como el jefe de ellos. No duró mucho tiempo, ya que trataron de envenenarlo, porque San Benito estaba poniendo una disciplina que ellos no estaban de acuerdo. Como era costumbre, trataron de envenenarlo. San Benito le hizo la cruz al vaso que le habían puesto el veneno y el vaso se rompió en pedazos. Después de hacerle caer en cuenta que lo querían envenenar, se alejó de ellos. Con un grupo de jóvenes impresionados por su ejemplo, fundó un monasterio, uno de ellos en Monte Cassino, muy famoso, y escribió su famosa regla, la regla de los benedictinos, que ha sido inspiración para numerosos reglamentos de comunidad religiosa monástica hasta el día de hoy. Asimismo, inició centros de cultura y formación. San Benito era muy conocido por su trato amable y sacrificio. Se levantaba en la madrugada a rezar salmos, oraba y meditaba varias horas, ayunaba diariamente y acudía a los pueblos a predicar. El santo veía el trabajo como algo honroso que lo llevaba a la santidad. Por eso cada vez que nosotros tenemos trabajo, darle gracias a Dios y es una oportunidad para nosotros santificarnos. De igual modo consolaba a las personas tristes, curaba a los enfermos, daba limosna y alimento a los necesitados y se dice que algunas veces resucitó a muertos con la ayuda de Dios. Su amor y fuerza los encontró en Cristo crucificado y como exorcista sometía a los espíritus malignos con la famosa cruz de San Benito. El santo predijo la fecha de su muerte, que fue el 21 de marzo del 547. A los pocos días que falleciera, su hermana también, San Escolástica, murió de pie en la capilla con las manos levantadas al cielo. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. Fueron sus últimas palabras. Al final del siglo VII, en numerosos lugares se comenzó a celebrar su fiesta el 11 de julio. La medalla de San Benito, la medalla que él creó, es una cruz medalla y debe su origen a la gran devoción que el santo le daba. Y él recomendaba que usara la misma a sus discípulos para vencer las tentaciones y ayudar al demonio. La medalla tiene dos caras. Por un lado la imagen del santo patriarca y por el otro una cruz a su alrededor y lleva las letras que sus iniciales son Cruz Santi Patris Benedictini, Cruz del Santo Padre, Cruz Sacra Siti Mihi, mi luz será la cruz santa, non drago Siti Mihi, duc, no sea el demonio mi guía, va de retro Satana, apártate Satana, non quan suave Mihi, vana, no sugieras cosa vana, sum mala que liva, pues la maldad es lo que brinda. Ipse veneva vivas, bebe tu mismo veneno. Por muchos años la devoción fue exclusiva para los monasterios benedictinos, pero posteriormente se propagó y luego el joven Bruno, quien fuera más tarde el Papa León IX, se cura milagrosamente de una enfermedad. Entonces hay que pedirle a San Benito que nos proteja del maligno. Es interesante la cantidad de testimonios de San Benito. Yo particularmente tengo varias monedas de San Benito y cuento un testimonio que una muchacha tenía un problema en su casa y yo sin saber quién era, me dijeron, bueno, háblate con Julio. Y yo le dije, ¿qué tienes problema? Bueno, me está molestando en la casa donde estoy yo residenciada. Y le dije, bueno, rézale a Dios, rézale a Jesucristo, te doy una medalla para que la pongas en esa casa. Resulta que la muchacha me llama, que los problemas dejaron de pasar y todo se acomodó. Después la misma muchacha me cuenta que en su trabajo la estaba molestando la jefa de ella. Y ella me dice, Julio, ¿qué hago? Y ella, bueno, agarra la medalla, rézale primero a Jesucristo y pon la medalla en esa oficina de la jefa que te está maltratando. Después me contó Julio. Resulta que a la jefa la despidieron por el atropello a la gente. Y eso fue como a la semana o semana. Y resulta que a ella la pusieron de jefe. Es un testimonio real y yo puedo dar la referencia con mucho gusto. Entonces es importante para nosotros pedirle a San Benito y tener la medalla. Si crees en la medalla, puedes tenerla. Voy a terminar hablando, voy a hablar de San Gualberto. San Gualberto fue un santo también, tuvo una misión en un monasterio, en San Miniato. Una imagen que Cristo inclinó la cabeza hacia él como joven, como si quisiera darle a entender que había aceptado su sacrificio y sincero. De esa vida, San Gualberto cambió radicalmente. La gracia se apoderó de él, que fue a pedir a la abad que lo mintiese en la vida religiosa. Cuando el abad murió, Juan abandonó el convento con un compañero y partió en busca más retirado. Después de varias peregrinaciones, el santuario de Camaldoli, un lugar llamado Vallis Umbrosa, fundó una orden nueva en la que se observaba la regla San Benito. O sea, este santo, San Gualberto, usó la regla San Benito. Modificó un tanto la observancia de esta regla, ya que suprimió el trabajo manual para los monjes de los que están en el coro. Y resulta que el monasterio realmente creció muchísimo. Probablemente el monasterio de Vallumbrosa fue el primero que obtuvo los hermanos Lego. San Gualberto tenía el extremo de la dureza y velaba particularmente por la pobreza y austeridad. Sin embargo, durante una época de hambre, socorrió milagrosamente a multitudes que acudían a él. Dios le concedió el don de la profecía y obra milagro, ya que curó varios enfermos. O sea, que este santo, San Gualberto, resulta que imitó lo que quería San Benito. Murió el 12 de julio de 1073 y el Papa Celestino lo canonizó en 1193. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estuvimos hablando de Caminando por los Santos, con los santos. Los espero en la próxima semana para otro interesante capítulo.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.